Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jueves 3 de septiembre, cuando son las 5 de la tarde, con 6 minutos de este jueves 3 de septiembre. Acá estamos en Enfoque Público. Recuerden que ustedes pueden ser parte de esta conversación también. Estamos en todas las redes sociales, ¿eh? Estamos en Next, en Enfoque 921. Estamos en Instagram también, @enfoquepublico921. Y también nos puede ver a través de la transmisión online en YouTube. Estamos en el canal Agricultura TV. También puede comentarnos en ese espacio para que lo pueda ir leyendo y vamos conversando, interactuando en esta transmisión. Y bueno, ya casi unió al panel también una persona que ha sido protagonista de esta jornada, porque tuvimos este famoso Foro de Madrid acá en Santiago, del que tanto se ha hablado durante estos últimos días, y hoy día funcionó de maravilla. Tenemos uno de los protagonistas, porque así es Enfoque Público. Nos gusta tener acá en Enfoque Público a los protagonistas de la noticia. Don Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, ¿cómo está usted?
Muy bien, pues, César, ¿cómo están ustedes? A todas las personas que nos están escuchando, tuvimos una muy interesante, muy linda participación en el foro. Tuvimos la presencia del presidente Milei, tuvimos la presencia de la presidenta de Honduras, la señora Mejía, tuvimos a mucha gente que está defendiendo ideas de libertad, pero por sobre todo, más importante, las ideas de soberanía, y que así lo destacamos, por lo menos desde nuestro sector. Y bueno, siguen hasta ahora, pues ahora viene el cierre por parte del presidente José Antonio Kast, que es, hasta donde entiendo, él cierra con su discurso.
Claro, en un principio él iba a estar en la mañana, ¿cierto? Sí, pero sí. Se fue reacomodando esta sí. Agenda. Pero la gente lo que quiere entender, mucha gente que no pudo seguir la transmisión, que le hubiera encantado a nuestro radio escucha quizás estar hoy día en el Foro Madrid para entender. Contémosle un poco, desmenucemos cómo fue esta jornada, ya, porque perfecto. Tú llegaste temprano, ¿cierto?, a la instancia. Sí. Estuviste, si no me equivoco, es como el tercer bloque. Partamos entonces por la inauguración. Se habló, ¿cierto?, de... Bueno, apareció el presidente argentino, Javier Milei.
Efectivamente.
Un enigma también de qué es lo que iba a decir, cómo fue su discurso. ¿Qué te parece?
Claro, vamos, mira, el presidente Milei llegó aquí, por si acaso, yo voy a dar una opinión desde el punto de vista del análisis de discurso político. Tú sabes que nosotros siempre nos vamos a eso, no nos vamos a la crítica personal ni nada, pero creo que desde el punto de vista político hubo una muy buena, un muy buen desarrollo por parte del presidente Milei respecto del desarrollo económico que ha tenido Argentina. Esto porque yo en algunos programas he escuchado personas que me dicen, mira, lo que pasa, se empiezan a ir a las ideas, ¿ya? Entonces me dicen que el tema del libertarianismo con el nacionalismo no puede funcionar, entonces por eso no está funcionando Argentina. Y es todo lo contrario. Los argentinos, según relataba el presidente Milei, el año pasado crecieron al 6%. 6%. Entonces, yo pregunto, ¿a cuánto creció Chile el año pasado? Una cosa por el estilo. Entonces, y los datos siguen diciendo que, perdón, estuvieron 6 puntos, después 3,5, y ahora van a estar entre 4 y 5%. Es decir, sus ideas funcionan. Han logrado sacar gente de la pobreza. Muy bien, perfecto. El desarrollo del discurso del presidente estuvo por ese lado. Entonces, de hecho, él esbozó la idea de que la gente más pobre de Chile, en el sistema político que nosotros tenemos, están en mucho mejores condiciones que los países comunistas, los países socialistas, en donde está la gente más pobre. Si tú haces la comparación, está mucho mejor aquí en Chile que en otros países. Entonces, el presidente Milei se fue por esa línea, ¿ya? Ahora, hay una cuestión que pueden ser razones de Estado, razones propiamente de una conversación protocolar de alto nivel que debe existir entre los ministerios, asumo yo, porque no hubo una referencia hacia el concepto de soberanía, ¿ya? Entonces, por eso yo hago esa crítica. pero me parece muy importante, sobre todo en la discusión política, de destacar que el trabajo que se ha hecho en Argentina con la defensa de las ideas de la libertad ha logrado producir sus efectos, porque han logrado sacar gente de la pobreza y han permitido el desarrollo del país, han permitido eliminar el nivel de riesgo a nivel de inversiones que tenía el país, y espero que lo sigan haciendo. Siempre es bueno eso, para nosotros es un aliciente para que nosotros ocupemos la misma idea.
¿Tú crees que el presidente debería exigirle a Milei acá firmar la derogación del decreto?
Mira, más que lo que pueda o no pueda hacer el presidente, te puedo decir qué es lo que hicimos nosotros, ¿ya? Porque hubo un panel en el que había 7 personas, que estuvo Francisco Orrego, estuvo el diputado Neumann, estuvo el diputado Moreno, el diputado Araya del Partido Republicano, ellos, José Ignacio Palma, Julio Samit, se me escapa alguien, creo que no se me escapa nadie.
Neumann estaba también.
Neumann, sí. Entonces, todos ellos estuvieron conversando de la defensa de las ideas de la libertad. En cuestiones en las que nosotros estamos de acuerdo, pero desde el punto de vista de lo que se estaba hablando por el secretario general de Vox, el señor Ignacio Garriga, él dijo: podemos tener agendas programáticas distintas, pero los principios son los mismos. La defensa de la vida, la defensa del derecho de propiedad, la defensa de la soberanía. Entonces, lo que yo echaba de menos en el discurso era el concepto de soberanía. Entonces yo dije, perdón por la autorreferencia, pero dentro de las cosas que estábamos hablando.
Y si te menciona la página.
Sí, pues entonces dijimos lo siguiente: es muy importante destacar frente a estas personas de izquierda que están haciendo foros para rechazar las ideas de la libertad. Mire qué locura. Entonces, nosotros podemos tener ideas que podemos concretizar, que podemos efectuar y que las podemos llevar a la realidad y producen sus efectos. Y de la misma manera, la soberanía nosotros la debemos defender, porque todos los países presentes la defienden. Entonces, por eso nosotros dijimos, invitamos a todos los países presentes, todos los países presentes, a que esas ideas se puedan defender con declaraciones. Porque estamos todos de acuerdo en la defensa de la soberanía. Pues bien, firmemos la declaración del Estrecho de Magallanes en www.estrechodemagallaneschileno.cl. ¿Y qué es lo que declaramos? Que el Estrecho de Magallanes es, ha sido y va a seguir siendo chileno en su completitud, en todas sus partes. Y ahí en una de los aspectos de esta página nosotros decimos, instamos a que se deje sin efecto el decreto 457/2021 del expresidente Fernández, que planteaba una política de defensa en donde se establecía un control compartido del Estrecho de Magallanes, y la declaración 256-2010, que establece ciertas obligaciones para embarcaciones que pasan desde las Islas Sandwich, no me recuerdo los nombres, que van a pasar por territorio chileno, y eso no corresponde. ¿Por qué? Porque en materia de derecho internacional, cada señal, sea un error, sea un mensaje sutil, está destinado a horadar nuestra soberanía. Y en eso nosotros tenemos yo tengo la tranquilidad de que todo chileno que está escuchando este programa, sea del sector del sector que sea, en donde se encuentre, sabe que el territorio chileno de nuestra república se defiende, y lo decimos con tranquilidad, sin llamar a ninguna animadversión, porque así nos lo han enseñado en el colegio, así nos lo han enseñado nuestras familias, es nuestro deber. Nosotros somos muy respetuosos, así lo hacemos, y queremos que nuestras relaciones entre países se fundamenten en una relación amistosa, siempre y cuando reconozcamos cuáles son nuestros límites, y así debe ser.
¿Cuál es la página para que la gente
pueda...? www.estrechodemagallaneschileno.cl. Ahí ustedes pueden firmar la declaración del Estrecho de Magallanes para ir generando ambiente, para ir porque además ustedes la van a ver, es una página muy respetuosa, no van a encontrar nada, ninguna locura, simplemente estamos declarando procesos históricos y cómo es que uno resguarda con tranquilidad la soberanía nacional. En esos términos nosotros lo manifestamos, porque a mí me parece que si hay algo que nosotros tenemos que destacar es que ideas de la libertad, derecho de propiedad, soberanía, son cuestiones que en las que todos estamos de acuerdo. Por lo tanto, no hay ningún problema en que declaremos una cuestión de sentido común.
Consulta, entonces, más o menos para ir viendo este ambiente, ¿tienen algún recuento cuánta gente ha firmado ya la...?
Todavía no lo hemos visto.
Está recién empezando.
Sí, está recién empezando, no lo queríamos anunciar antes, claro. Porque, no sé, pues si había algún anuncio de que se derogaba el 457, íbamos a hacer alguna referencia también, pero no tuvimos una respuesta al respecto. Pero más allá de la página, yo creo que es muy...
Lo que busca, o sea, el objetivo grande de esto, porque se hace esta iniciativa, pero más allá de que se genere ambiente.
¿Qué es lo que busca? Es generar conciencia de que cualquier aspecto que busque afectar nuestra soberanía debe ser rechazado con firmeza, nunca llamando a ninguna cosa que vaya más allá de lo que corresponda, es simplemente declarar con firmeza que nuestro territorio se debe defender siempre. Porque ¿qué es lo que pasa? Estas declaraciones que yo prefiero pensar que pueden ser o no ser errores, pero debemos actuar como si no lo fueran. Porque si un general, si un jefe de Estado Mayor, si hay una declaración, una resolución de otro país soberano, que tal vez por error pueda señalar que algún aspecto de ellos, que algún aspecto nuestro es territorio de ellos, tenemos que rechazarlo en su totalidad, no corresponde, ya tenemos el tema de campo de hielo sur. Y esto además viene porque en 10 años más se termina el Tratado Antártico y lo que corresponde es revisar cuáles son los intereses de los distintos países hacia la Antártica. Y en vez de estar peleados con nuestros vecinos argentinos, creo yo lo que debemos hacer es tener muy claro cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras fronteras y actuar de manera conjunta, porque no somos los únicos que tenemos pretensiones en la Antártica, pues la tienen los chinos, los estadounidenses, distintos países. Entonces nosotros sobre todo nosotros tenemos mayor proyección geopolítica, climática, territorial hacia la Antártica, como lo plantea nuestro ejército de Chile. Tenemos mucha cercanía, muchas posibilidades de poder desarrollarnos allá. Es ahí la importancia de poder mantener estos criterios. No es baladí, es muy importante para lo que viene en los próximos años.
Y ya que tú hablabas de los próximos años, recién decías 10 años, bueno, quizá en 4 años más a tu partido político le toca llegar a la presidencia. ¿Este tema va a ser uno de los temas principales también de la agenda?
Yo creo que uno de los temas principales de la agenda, bueno, tú sabes que una semana en política es una eternidad. Entonces, yo creo que dentro de los temas fundamentales que vamos a tener nosotros como país, necesariamente es avanzar con los cambios que está desarrollando este gobierno. La voy a tirar al córner un ratito. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo un periodo como planeta en que tenemos inteligencia artificial, tenemos costos laborales que están aumentando, tenemos una población que está envejeciendo, entonces son muy pocas las prioridades en las que uno se puede abocar razonablemente, honestamente, para poder lograrlas. Entonces yo veo un problema demográfico, veo un problema de motivación para invertir, yo creo que hemos perdido mucho de certeza jurídica, y otra cuestión relacionada con el Tratado Antártico. Y ahí, más que, aquí esto lo quiero decir con el mayor cuidado posible, más allá de buscar una cuestión beligerante, que creo que no corresponde para nada, lo que corresponde es que estemos concentrados, que no perdamos la atención de aquellas cuestiones que son importantes. Debemos mirar hacia la Antártica, debemos mirar hacia el poblamiento de Magallanes, que son unas cuestiones que el mismo presidente de la República lo ha manifestado. Es necesario proyectarnos hacia allá, y para eso tenemos que realizar una serie de acciones. Por ejemplo, yo sé que esto parece que la tira para el córner, pero estoy hablando de muchos temas que están relacionados. En materia de la ENAP, hay muchos lugares que tenemos que prospectar para poder obtener energía más barata. Esto lo estoy diciendo, no puedo entregar mucha información todavía, pero no lo estoy diciendo buscar para ver si es que hay algo. Hay algo. Hay energía, nosotros necesitamos tener energía más barata para producir más, para ser más competitivo, para tener mejor proyección hacia el sur. Entonces tenemos que realizar todas las acciones tendientes a ser un país con conciencia de nuestros límites, con conciencia de nuestras capacidades, y empezar a trabajar. Esa cuestión es urgente.
Estamos conversando con Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Thank you. Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neo banco de Chile.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ray Kroc no inventó McDonald's, lo que hizo fue algo distinto. Vio un pequeño local en California que vendía hamburguesas rápido y bien y entendió que ahí había un sistema replicable a escala mundial. Kroc tenía más de 50 años cuando decidió apostarlo todo a esa visión, y eso ya dice algo sobre la mentalidad emprendedora de él. Nunca es tarde si ves lo que otros no ven. Su obsesión era la consistencia. Creía que el éxito no estaba en la genialidad de un producto, sino en la disciplina de repetir la excelencia miles de veces, en miles de lugares, sin fallar. Para él, cada detalle, desde el grosor de una papa frita hasta el tiempo de cocción, merecía ser perfeccionado y sistematizado. Kroc también entendió algo clave. No estaba vendiendo hamburguesas, estaba vendiendo bienes raíces y un modelo de negocio. Esa capacidad de ver la oportunidad detrás de la oportunidad es quizás su lección más valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
día estamos de vuelta acá en Enfoque Público. Vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Desde la creación de los multifondos AFP Habitat, ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia, seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Tenemos una gran noticia. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro, Canal 518, GTD y Telsur, Canal 143, Mundo, Canal 114 y Zapping, Canal 166. Además de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y bueno, ya estamos acá de vuelta en Enfoque Público, segundo bloque, segunda patita, estamos en septiembre, ¿eh? Jueves 3 de septiembre, son las 5:26 de la tarde, seguimos conversando acá con Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, que fue hoy día uno de los protagonistas en el Foro de Madrid, que pudo estar en un panel hablando. Ya vamos a profundizar en lo que le tocó a él, vamos a cerrar un poquito lo de Milei, porque no es común que un presidente también de la región, con la envergadura que tiene, o sea, lo que significa Milei venir para acá, ¿cierto? Y el timing en el que le toca venir, por todo lo que hemos conversado en el primer bloque, por este conflicto, ¿cierto? Por lo del Estrecho de Magallanes. Dos cosas que quedan flotando después de la locución de Milei, ¿cierto?, el día de hoy. Una, un mensaje claro, que él lo dice de manera muy enfática, que la derecha tiene que organizarse.
Sí.
Y también habló de profundizar una propia red internacional. ¿Cómo los ves estos también? Porque, perdona, pero yo lo encuentro un poquito como hipócrita, por decirlo así, por parte de la izquierda, al criticar, hacer gárgaras con esto, ríos de tinta en columnas de opinión de muchos analistas y actores relevantes del mundo de la izquierda, la centroizquierda, haciendo crítica a este foro, también gente de la derecha, por supuesto. Pero ellos también se juntan, y de manera más frecuente, hace poco el presidente de la República, y muchos actores políticos del mundo de la izquierda, ex autoridades de gobierno, estuvieron en Uruguay. Y no es noticia, o sea, la noticia es que van, se juntan, te cuentan las trastiendas, pero acá es como que se junta el eje del mal, o sea...
Sí, lo que pasa es que yo creo que el peso de la prueba de a quien le dicen que uno es de ultraderecha corresponde al que habla de la ultraderecha, porque necesitamos definir cosas. Si hay algo por lo que nosotros nos caracterizamos en la derecha es porque, por ejemplo, nosotros hablábamos de soberanía. Entonces, definimos la soberanía, no tenemos problema en no definirlo, porque la soberanía es la capacidad que tienen agrupaciones de personas para poder tomar las decisiones últimas respecto del devenir de su sociedad. Y por eso nosotros decimos que la soberanía reside en la nación, en la comunidad de destino, que es una nación, que compartimos historias, compartimos sufrimientos, alegrías, lenguajes, valores. Ahí está la nación y también el devenir. Ahí está la nación. ¿Y cómo se ejerce la soberanía? La ejerce el pueblo con elecciones periódicas, y esa soberanía tiene una limitación, que son los derechos esenciales que emanan de la persona humana. Ahí está el concepto claro. Entonces, si hay organizaciones de izquierda que dicen que la ultraderecha se está reuniendo, claro, lo dicen simplemente por el deseo de ganar una página en los diarios, como para poder hablar al respecto, pero ¿cuál es el problema? La ultraderecha, la que, como decía el presidente Milei, ha logrado reducir la pobreza en más de 17 millones de personas que salieron de la pobreza, esos son datos objetivos que él revela de cómo logró crecer Argentina. Yo sé que usted que está escuchando este programa, usted sabe, tiene súper claro que cuando estábamos en el gobierno de Cristina Kirchner o de Alberto Fernández, los argentinos estaban en niveles de pobreza terribles. Y nos moleste o no a nosotros, en términos geopolíticos, todos sabemos que Argentina tiene las capacidades estratégicas y recursos naturales para ser una potencia. ¿Cómo va a ser posible que Argentina estuviera viviendo esas cosas? Entonces, el relato que hace el presidente Milei respecto de todos los logros, el relato que después hizo la representante de Honduras, la señora Mejía, del respeto de los valores democráticos, las declaraciones que hizo la representante ecuatoriana de buscar defender estas ideas, sobre todo para enfrentarse al narcotráfico. Eso es ultraderecha, son ellos lo que quienes tienen que definirlo. El concepto debe ser definido y eso es donde uno anhela algo de claridad. Por eso yo desde la izquierda no me extraña para nada las críticas que realizan, porque lo único que buscan hacer es generar una especie de caricatura que al final toda la gente entiende que aquí se junta gente que quiere hacer la pega, que quiere funcionar. Ahora, críticas de otros sectores que están dentro del gobierno me llaman más la atención. En ese sentido, ver que representantes de partidos políticos que se encuentran en el gobierno criticando al presidente de la República, que los invitó a formar parte del gabinete, me imagino que si hacen esas críticas, la hacen con la seriedad suficiente para que, si el presidente se presenta en el Foro de Madrid, van a abandonar sus cargos. Van a decir, pues, ponemos nuestros cargos a disposición. Me imagino yo, pues de lo contrario, uno no se quedaría, no le gustaría quedarse con la sensación de que están ahí simplemente por el cargo. Yo creo que eso habría que preguntárselos a ellos, de lo contrario, ¿para qué van a criticar al presidente de la República? O sea, partidos que están dentro del mismo gobierno, es decir, sus propios ministros criticando al presidente, es una cosa un poquito tirada de las mechas. No me refiero a críticas directas de presidente, sino que me refiero a críticas partidarias. Pero ahora, yendo a lo que decía el presidente Milei respecto de agrupaciones a nivel internacional, tiene toda la razón, porque hay muchos movimientos, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, que buscan organizarse internacionalmente para atacar el capitalismo o el neoliberalismo, como les gusta llamarlo, pero ¿para qué? Para que haya más Estado. Pero resulta que estas agrupaciones no son solamente partidos políticos. Si me permites, uno de los puntos que nosotros tratamos desde el Partido Nacional Libertario fue representar la investigación que hizo Rocío Cantuarias y la Fundación Nuevamente respecto del documento Redesca número 2-2026, que es un análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de los tratados internacionales que versan sobre tributación. Y además el documento que es el borrador de proyecto de ley de cooperación tributaria internacional. En palabras simples, ¿qué es lo que buscan? Organizaciones internacionales que se les ocurre ir inventando derechos a cada rato tienen que tener financiamiento. Y es una obligación internacional que los estados provean ese financiamiento. Entonces, cuando Rocío me envió esa información, se la envió a Johannes también, empezamos a revisar y quedamos patidifusos, quedamos estupefactos. ¿Por qué? Porque en las primeras páginas, ya habíamos hablado de soberanía, de dónde emana la soberanía, y fíjate que en las primeras páginas el documento señala que los estados tienen un margen, ¿ya? Un margen para determinar dónde hacen sus políticas públicas, sus diseños económicos, las cargas tributarias que ellos van a escoger. Pero ese margen, imagínate, estamos hablando de soberanía, ese margen tiene un límite. ¿Los derechos esenciales de la persona humana? No. Ese margen tiene un límite que es la obligación internacional. Entonces, uno se empieza a dar cuenta que toda la estructura valórica occidental se pierde, porque ya no se trata de la dignidad humana, de que las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sino que se trata de que un funcionario, un grupo de funcionarios en un organismo internacional, ellos dicen hasta dónde puede actuar la sociedad, hasta dónde puede llegar el Estado Nacional para poder determinar sus reglas. Y esa cuestión es escandalosa. ¿Quién los ha escogido a ellos? ¿Quién los ha habilitado a ellos para que vengan a decirnos el modelo económico que debemos utilizar, el tipo de normativas, los impuestos que debemos aplicar o las políticas tributarias o económicas que tenemos que aplicar? O sea, es una cuestión realmente escandalosa. Y la sugerencia que hace el presidente Milei va en ese sentido, de que son los propios pueblos los que determinan hacia dónde quieren dirigirse. O sea, imagínate, si esta cuestión estuviera en vigor, resulta que hubiera llegado el presidente José Antonio Kast a decir, vamos a hacer una mega reforma y vamos a bajar la tasa de un 27 a un 23%. Llegarían de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a decirle, mire, muy bonito lo que usted propuso, muy bonito lo que le dijo el pueblo de Chile, pero usted tiene una obligación internacional de financiar los derechos humanos que nosotros decimos. Entonces, yo sé que ustedes están pensando lo mismo que yo, que ustedes le van a decir a estas personas, ¿saben qué? Váyanse lejos de aquí, porque somos nosotros los que tomamos nuestras decisiones. Esa cuestión llama la atención y por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Milei en ese aspecto de agruparse internacionalmente para empezar a criticar estos organismos internacionales.
Mira, hay algo interesante que mencionaste en tu locución y a propósito del dueño de casa acá que compartió panel hoy día contigo en el Foro de Madrid, él hoy día escribió, le publicaron una carta en el diario La Tercera porque respondió un académico que él hablaba sobre esta supuesta batalla cultural oscura, ¿cierto?, que se realizó el día de hoy. Y esa columna, como dice Julio, es un muy buen resumen de los estereotipos que rodearon al encuentro. ¿Ya? Estereotipos que lo dicen personas que obviamente miraron esto con mucho desdén, con cierta, ¿no es cierto?, con sospecha, que una junta de ultrones, o sea eran muchos calificativos, o sea, realmente sorprendente. Y lo que Julio dice, que es muy llamativo, y me acuerdo de esto porque justo tú lo mencionaste, o sea, hay que huir de esto, porque acá hay desafíos, ¿cierto?, pero esas etiquetas de ultraderecha, reaccionario, deshumanizante, hablaba también una persona, esta persona, el académico, de señores tecnofeudales también, en realidad solamente van generando un hombre de paja, o sea, al final casi todos escriben cualquier cosa, pero eso hace este tipo de columna, reduce ciertos conceptos esenciales para la derecha, pero en fin, hay que salir a decir este tipo de
frente
cosas.
Frente a esta crítica,
son hombres que, perdón, pero son urgencias, o sea, son dolores que hay en la ciudadanía, sí, este tipo de encuentros, porque uno se junte, uno asiste a este tipo de actos, los ve y son muchas cosas de sentido común. De cómo frenar también y ponerle coto a situaciones que están acongojando a la ciudadanía. Narcotráfico, cartel organizado. Hoy día vemos las declaraciones, perdón, que me salgo un poco de mis casillas.
No, pero dale, nomás salte de las casillas.
Lo del alcalde White, lo encuentro, pero a ver, así empezó México alguna vez, así empezó Colombia, y después si tú no le pones freno a esto, si tú no te organizas, para eso está la política, para esto está la clase política. Sí. Y para que algunos del mundo de la izquierda venga a decir que esas cosas son, percepción, asustar a la ciudadanía, estamos un poco en el mundo al absurdo, el mundo al revés. No lo entiendo yo.
Mira, si hay agrupaciones que están criticando por deshumanizantes el trabajo que se está realizando con la Fundación Disenso o en el Foro de Madrid o en distintos partidos políticos de derecha, imagínense cuál es la alternativa. La alternativa es tener a estos partidos de izquierda que lo único que quieren es que sigan aumentando los organismos internacionales, que le ponen más obligaciones a los estados para que todas esas obligaciones sean financiadas por los chilenos, por los argentinos, por todos los ciudadanos, para que tengamos más grasa estatal, que sean esos puestos sean ocupados por gente de izquierda. Bueno, señores, eso se acabó. Ahora ha llegado una nueva ola de partidos de derecha, de ideas de libertad, y si van a criticar, sigan criticando, porque no nos va a parar nada. El Partido Nacional Libertario llegó para quedarse, las ideas de la libertad llegaron para quedarse, porque cuando se explican, la gente sabe que estamos hablando de cuestiones de sentido común. La gente sabe que lo que nosotros buscamos es un Estado más acotado, menos plata en poder de los políticos para que estén en realidad en poder de la ciudadanía. Y esa gran pega la ha realizado en gran medida Johannes Kaiser cuando él lideró y sigue liderando el desarrollo del Partido Nacional Libertario y tantos otros como Axel y otros destacados miembros de la derecha que han buscado destacar la economía y que estas ideas vale la pena defenderlas.
Y hay que defenderla, y pese a las diferencias también en diversos partidos políticos dentro de un sector, y hablo más allá, no tan solo en el mundo de las derechas, también lo digo con la izquierda, o sea, hay que sacar y despojarse la etiqueta.
Claro.
Porque hay que ponerle freno, yo decía lo del alcalde White, o sea, es increíble que te avisen desde la fiscalía.
No sé si alcanza.
Nos queda un minuto, pero muy cortito y te paso la palabra. Pero, o sea, imagínate un alcalde que sepa de antemano que de aquí al 18 de septiembre le puede pasar algo.
Nosotros lo señalamos ayer, creo que fue en el programa de Los Tres Mosqueteros, que me da lo mismo del partido que sea el alcalde, porque este señor estaba haciendo la pega para buscar enfrentar a los narcotraficantes para liberar poblaciones. Adivine cuál va a ser la reacción del Partido Nacional Libertario. Tiene todo el apoyo, pues, señor. Y tiene que haber, si tenía un resguardo policial, que tenga el triple, el cuádruple de resguardo policial para que la señal política sea: no se van a meter con la gente que quiere hacer la pega, con la gente que quiere librar a la población del flagelo del narcotráfico.
Estamos conversando con Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Gracias a Engie, el país se mueve con energía más limpia y verde. Por eso, continuamos desarrollando proyectos renovables desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Los Lagos. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético. En Engie, aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y estamos de vuelta acá en Enfoque Público, 5:43 PM, estamos en vivo y en directo con Juan Antonio Urzúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, nuestro tercer y último bloque. Bueno, estamos conversando, ¿cierto?, de la trastienda de lo que fue el Foro de Madrid, de su locución también, de lo que fue también la presentación del presidente argentino Javier Milei. Y ahora mencionábamos, antes de irnos a la pausa y para ir cerrando un poco este tema también, el tema de los alcaldes. Lo conversamos un poquito nosotros en la pausa. Qué delicado esto, ¿ah?
Sí.
Porque ¿qué hay que hacer? O sea, hay que ponerle freno a esto, las amenazas. Esto ha perjudicado a los alcaldes transversalmente, sí, políticamente, perdón, hablando acá. Porque, claro, hay una forma ahora de gobernar para los alcaldes y que está bien, que es demostrar mucho a través también de redes sociales. Pero es parte del ejercicio de se meten en poblaciones, estamos hablando acá de norte a sur, y al meterse también en poblaciones, a sacar, por ejemplo, escombros, gente en casas que están tomadas, etcétera, y un sinfín de cosas que ustedes seguramente ya lo han visto, inquieta también al narco que está en su territorio dominado, ¿cierto? Bajo esta narcocultura, en poblaciones. Y claro, acá esto se da también porque hay muchos alcaldes que han recibido amenazas concretas, lo vimos también hace un tiempo atrás y no fue tan noticia porque no se comentaba mucho, pero cuando supimos fue como, ¿se acuerda? De Pizarro también, la alcaldesa Lorena Pizarro, o sea, sí, que ella cuenta que entró una bala también por su oficina.
Sí.
¿Qué hay que hacer con esto? O sea, ¿qué enseñanza nos puede dejar lo que supimos del alcalde White, cierto, que se descompensó al enterarse de que pudo, o sea, que había una planificación para atentar contra su vida antes del 18 de septiembre. ¿Qué podemos sacar en limpio de esto y qué hay que hacer para evitarlo?
Mira, yo creo que en este caso lo que debería ocurrir, debería haber una posición de Estado, debería haber una declaración política unida en su totalidad en contra de estas acciones. Recuerda cómo lo hacía en Inglaterra con los atentados del IRA. Ellos adoptaban decisiones, lo mismo en España, adoptaban primero la decisión de no nombrar a los delincuentes, simplemente señalar cuáles eran los atentados, pero la acción policial, la acción política, era una sola voz desde la clase política para condenar esos hechos y buscar que estos tuvieran un coto lo antes posible. Acá, que haya aprovechamiento político, es lo último que debería ocurrir. Por eso, yo además aprovecho de señalar que lo que se busca es declarar una sola voz. Por eso yo digo, al alcalde White tiene que tener todo el apoyo posible para que pueda lograr su objetivo, independiente del partido que sea. Esta cuestión, insisto, no se trata de una cuestión de aprovechamiento político, se trata de ir en ayuda de la ciudadanía, de la gente, de estas dos poblaciones que buscaban mantener un control territorial, cuestión que es inaceptable, porque el Estado de Chile, nuestra nación, está compuesta por un territorio o un pueblo que elige a sus representantes y el ejercicio del poder. No puede haber sectores que estén controlados por el narcotráfico. Uno entiende que eso ocurre, pero la pega tiene que ir destinada a acabar con estas cuestiones. Seguir la plata, buscar a los financistas, enfrentarlos directamente. Para eso está escogido el presidente José Antonio Kast, porque él prometió ideas de derecha, buscando dar más trabajo, dar seguridad, reactivar nuestra economía. Y esos objetivos se deben seguir con todos aquellos que están participando en la política, con los alcaldes, con los diputados. Es la única herramienta que uno puede utilizar en esta materia, porque las personas que están sufriendo, insisto, están sufriendo aquellos que son los más pobres, los que están en una situación de necesidad más grande, y los recursos tienen que ir destinados para ello. Y además, este es un fenómeno global, porque tú te das cuenta de las reacciones que hay de ciertos jueces que en ciertos casos acuden a resoluciones de carácter internacional para liberar a ciertas personas. Yo creo que ahí también tenemos que poner ojo. Pero el apoyo político a estos alcaldes, a las personas que están enfrentando a los delincuentes, debe ser total. No puede tener peros, no puede haber ningún miramiento en esa materia.
No, y también, ya que tú mencionas jueces, también hay una clase política, ¿cierto?, más bien de oposición, que cuando se trata de avanzar en esta agenda, puta, le buscan los peros, ¿cierto? En buen chileno, la quinta pata al gato, para poder obstruir esto. Por ejemplo, ya, hay que seguir, no, es que hay que la ruta del dinero y la cuestión, pero no quieren abrir las cuentas. O sea, entras en debate y al final no se puede llegar a veces a consenso, a acuerdo, porque van trabando, ¿cierto?
Ahí hay un punto, no sé si te entendí bien la idea, porque, por ejemplo, en materia de secreto bancario, lo mismo que han señalado especialistas, no es necesario levantar el secreto bancario, o sea, la herramienta ya está, pasa, y una de las cuestiones que me paso un pequeño detalle, nosotros en materia de la reforma de seguridad, en estos controles que se daban sin mayores contrapesos, nosotros decimos, oye, avancemos con eso, pero que haya un control judicial, como lo decía Johannes Kaiser, que haya una tutela judicial en la realización de esas medidas intrusivas. No hay problema en que exista una herramienta para poder alcanzar determinado objetivo, pero esa herramienta debe tener pesos y contrapesos. Entonces, avancemos en esas materias. Entonces, también se mencionaba en algún momento de que había información que se había entregado en el caso del tren de Aragua, cuando se había descubierto un asesinato en Lampa, de que había una persona que estaba involucrada en el Banco Santander, y esa información se envió de la UAF al Ministerio Público, y el Ministerio Público no reaccionó. Entonces, ¿por qué no reacciona? Es porque no están conscientes del flagelo del narcotráfico. Por eso ahí tiene que haber voluntad, tiene que haber conciencia de que la pega está siendo realizada para poder ir en ayuda de los más necesitados, porque esas personas son las que están viviendo realmente encarceladas. Te lo digo, yo en mi infancia me tocó vivir en la Estación Central, muy cerca de la Villa Francia, en Puente Alto, en La Florida, cerca de lugares muy conflictivos, y 5 de la tarde, 6 de la tarde ya no tienes mucho que hacer, te tienes que guardar. Y el panorama arquitectónico de las casas son todos enrejados y encomendarse a que no te llegue ningún tipo de balazo o bala loca, porque así funciona la cuestión. Entonces, si vamos a tener un Estado, el Estado debe tener un sentido y ese sentido debe estar orientado a dar mayor seguridad, brindar una mejor calidad de vida a la gente, y creo que ahí estamos al debe.
Estamos al debe, hay que seguir trabajando para poder revertir eso, porque la gente en realidad no merece seguir viviendo con tanto temor, porque no es percepción, esto es parte de la realidad. Y nos quedan poquitos minutos antes de matar, entonces estos poquitos minutos que nos van quedando. Me estaba mirando justo acá el diario La Segunda, el diario vespertino, y habla de tu participación, ¿cierto? El panel chileno del Foro Madrid apuntó a Michel Bachelet. Así lo titula. ¿Qué le puedes contar a la gente? ¿Por qué sale la figura? Y ya lo mencionaste antes también, el tema de la ONU. ¿Por qué sale Bachelet también acá, en la palestra, en su alocución?
Bueno, con panelista. Por mi lado no salió, ¿sí? Pero la crítica al gobierno de Michel Bachelet fue porque, a ver, claro, debe haber sido por Francisco Rego, por Neumann y por Isamit, de que era la crítica que estaban realizando por todas las reformas que se produjeron durante los gobiernos de Michel Bachelet, el tema de la reforma tributaria, reforma laboral,
en materia sobre todo
de negociación colectiva, efectivamente. O sea, yo creo que Michel Bachelet va a pasar a la historia como de uno de los peores gobiernos que ha tenido nuestro país, porque todos los índices de desarrollo en materia educacional, en materia de crecimiento económico, estamos pagando las consecuencias hasta el día de hoy. Entonces, el tema de que su postulación no esté yendo bien, en realidad es una crónica de muerte anunciada, porque uno ya sabe qué es lo que puede proponer. Ella no va a llegar a la ONU a proponer que los estados tengan mayores autonomías, que no estén atacados por organismos internacionales. En realidad yo creo que debería ser todo lo contrario, debería ser los estados los que estuvieran criticando hacia los organismos internacionales. Yo creo que para eso va el tema de la organización a nivel internacional del presidente Milei. ¿Por qué ellos nos critican tanto a nosotros? ¿Por qué ellos critican el ejercicio de la soberanía? ¿Quiénes son ellos? Somos nosotros quienes nos damos nuestras propias reglas. Entonces, ella lo único que iba a hacer era profundizar ese sistema de una especie de gobierno internacional y los estados que empiecen a hacer una especie de cáscaras de soberanía que funcionen conforme a la normativa internacional, y que eso fracase me produce una profunda alegría. Ideas que fracasen, eso es lo que produce profunda alegría. Lo que tiene que subsistir son nuestras ideas, las ideas que nos permiten que las personas se desarrollen y no que tengan una tutela internacional de cómo deben vivir sus vidas.
Y muy breve, pero lo que Julio también decía, que fue justo en materia educacional, mencionamos, claro, hay un punto de inflexión desde la llegada de Michel Bachelet, sobre todo en Bachelet 2, que ya empiezan todos los índices a la baja, ¿cierto? Y que su doctrina, al menos también en el tema educacional, fue la que termina destruyendo también la reputación, lo bien que lo hizo, sí. En los liceos, sí, emblemáticos,
sí, sí,
también.
Sí. Sí, efectivamente. Yo creo que ahí hay un gran daño. Yo recuerdo el tema de la crítica que hacía el ministro que hablaba del tema de los patines, de que había que quitarle los patines a los que tenían una mejor condición educacional, y además de que las familias de clase media que querían que los niños estudiaran inglés en los colegios subvencionados, en realidad lo hacían porque lo único de inglés que iban a aprender era el nombre del colegio. O sea, esa falta de tino, esa falta de reconocer qué es lo que valora el pueblo de Chile, la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo, el obtener el fruto del producto el fruto de su trabajo, y poder disfrutarlo. Esa es la cuestión que se tiene que respetar. No venir a, perdón el concepto, no venir a rotear a las familias chilenas porque tú quieres tener una mejor vida para tus hijos. Les insisto, ¿quiénes se han imaginado para venir a decir cómo debemos vivir nuestras vidas? Esa es la cuestión que produce rechazo.
Sí, esa frase de los patines de Nicolás Aguirre del año 2014. Bueno, Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario, muchas gracias por habernos acompañado en el panel de día de hoy.
Con todo gusto, pues.
Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
Ya pues, nos vemos.
Nos vemos entonces, y también a todos ustedes, nuestros queridos radioescuchas, gracias por acompañarnos acá en Enfoque Público, y nos vemos mañana. No se separe la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Izamit, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.